Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Soluciones de movilidad para las necesidades de tu negocio, solo en Salfarrent Leasing Operativo y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Tenemos que ordenar la casa. El Chile de Boric se parece cada vez más a una familia que no maneja bien sus cuentas. Sobreestima ingresos, subestima gastos, maquilla contablemente el presupuesto y al final solo queda deuda, intereses y una billetera vacía. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el país acumula 3 años consecutivos de déficit estructural, acercándonos peligrosamente al límite de endeudamiento del 45% del PIB. Nuestras tarjetas de crédito ya no pueden seguir bicicleteando más y es por ello que, pese al pataleo del ministro Grau, la oposición se ha visto obligada a rechazar casi todas las partidas de un presupuesto fiscal que no cuadra por ninguna parte. Es que la responsabilidad fiscal no es tan distinta a la de una casa. Cuando uno gasta más de lo que gana, termina endeudado, sin ahorros y con el refrigerador vacío. Y en esta familia con cuentas manejadas por adolescentes, la pregunta ya no es cuánto queda en caja, sino cuándo llegará la moneda, un adulto responsable. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel. Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En octubre, viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva. Y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más. En todos los locales de Farmacias NOC de Arica, Punta Arenas. Y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. Los mejores momentos nacen en la cocina. Y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta es con jamón y palta. Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, jueves 30 de octubre, 10 de la mañana con 14 minutos. Y tenemos, bueno, panelista estable, ya lo escucharon, con esa voz así, media ronca, media...
Media de alergia,
media de alergia, sinusitis.
En campaña más encima.
Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, Región de O'Higgins. Y también tenemos al panelista los días viernes, pero como este es una especie de viernes... Chico,
previo, claro. Previo.
Germán Concha, abogado constitucionalista. Bienvenido, Germán.
Muchas gracias.
Bueno, vamos directo al tema de la apertura editorial. Es una cuestión inédita, pero a mi juicio no es tan inédito, tomando en consideración cómo se ha llevado y se ha desarrollado el tema de la discusión de presupuesto para el año 2026. La Comisión Mixta de Presupuesto rechazó prácticamente la totalidad de las partidas de la ley de presupuesto. Tú que te tocaba, además, te tocó mucho tiempo ser asesor parlamentario en algún momento, Germán.
En mi tiempo en Libertad de Desarrollo, efectivamente.
En el tiempo de Libertad de Desarrollo, o sea, hace algún tiempo atrás, poco tiempo atrás. ¿No?
93, 97.
Un poquito tiempo. Esto como que es una cuestión muy común, o sea, que te rechacen casi la totalidad del presupuesto, pero tomando en consideración cómo venía el gobierno, con harto como escondiendo datos, maquillando cierta cifra, no transparentando, por ejemplo, el tema del reajuste del sector público y una serie de otras cosas, parecía que como que ya venía con la deuda, ¿cierto?, bastante elevada. Y por lo tanto, a mí no me llama tanto la atención lo que hizo el Congreso, pero es inédito en términos de precedente, ¿no?
O sea, yo diría que lo más grave no es tanto que se produzca una diferencia entre el Congreso y el Presidente de la República, porque eso es parte de la discusión política. El problema es que este es un presupuesto en que hemos tenido discusiones respecto de los números, de la fiabilidad de los números. Y eso es lo más grave. O sea, cuando el presupuesto no cuadra, lo que decía Ricardo en la apertura, cuando el presupuesto no cuadra, ya no es un problema de que... una parte, el gobierno, por ejemplo, quisiera gastar más en algo y el Congreso dice, no, gastemos más en esto otro, y se produce la discusión política correspondiente, que es obvia y que es parte del sistema institucional. El problema es cuando tú discutes sobre la cifra y no te cuadran la cifra, entonces razonablemente tú dices, bueno, ¿puedo confiar en esta cifra? Que es una transformación muy negativa en Chile porque históricamente, independientemente de tu posición política, tú podías confiar en las cifras de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto, podías confiar en que estaban bien. Y hoy día tenemos una discusión respecto de si esos números están bien o no, primero. Y segundo, tenemos el problema de si lo que estamos viendo como deuda del Estado es toda la deuda, o si hay cosas con las que nos vamos a encontrar el próximo año. Entonces, eso es aún peor, porque el gobierno que asuma, cualquiera que sea la persona que gane, no solo se va a encontrar con un problema de la glosa republicana, que al eliminarla o al no cumplirla tú le estás amarrando las manos indebidamente al gobernante que asume, y no es lo mismo que te digan es que usted puede mandar un proyecto para modificar la ley de presupuesto, eso siempre se puede hacer. Lo que pasa es que el objetivo de esa glosa es que no tengas que pasar de nuevo por el Congreso, sino que se reconozca un cierto margen de acción para el gobierno que está asumiendo. Pero además, a este paso vas a tener otro problema, que es que vas a tener que revisar si todos los números de deuda que te están dando, que son bastante malos ya, son eso o son peores. Hay una discusión respecto del FES, ya se está empezando a hablar de contabilidad creativa. Eso es algo muy grave, porque la contabilidad creativa fue lo que llevó a Enron. Ahí hay un desastre de números mal indicados, de cosas que se están tratando de poner en otra parte. Entonces tú empiezas a decir, esto ya no es error. Cuando los números están puestos en un asiento contable que no corresponde, ya tú empiezas a decir, esto no tiene cara de error, ya está empezando a tener cara de otra cosa. Cuando tienes información por distintas partes, probablemente ustedes tienen la misma y más de algún auditor también, de que a proveedores del Estado les están diciendo no facture todavía, facture el próximo año, ¿eso para qué? Uno dice, claro, es para no cumplir. Inicialmente eso te permite disfrazar o tapar un cierto incumplimiento de la ley de pago oportuno, que afecta gravísimamente a las pymes, pero a la vez cuando tú lo pasas para el año siguiente, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que el balance, por decirlo así, de 2025 sea artificialmente mejor, indebidamente mejor. Entonces tú dices, eso a mi gusto es lo más grave. Es que hoy día tenemos dudas respecto de si las cifras que nos están presentando reflejan el estado real de la hacienda pública, y eso es muy grave.
Ricardo Neumann.
¿No sorprende todo esto?
A mí igual me sorprende un poco. Algo.
La verdad es que perdí...
Algo en el sentido de lo que hice Germán, pero en el fondo, a ver, una cosa son los errores, ¿cierto? Por ejemplo, un error negligente, evidentemente, que es lo de ministro Pardoa, y por eso también motivó la acusación constitucional, pero otra cosa distinta es hablar de contabilidad creativa.
A mí no me sorprende. Yo creo que, y ese es el problema, que los chilenos hemos perdido la capacidad de asombro ya con este gobierno, que yo creo que ya este tema presupuestario es la última gota, chorrito, que rebalsa el vaso finalmente de una decadencia institucional. Chile era admirado por su responsabilidad fiscal, por su orden de cuenta, efectivamente, cuando se discutía la ley de presupuesto era una discusión política, obviamente, pero en una discusión si es que el número estaba bien, si cuadrado o no cuadrado, si estaba maquillado o no estaba maquillado. Chile era admirado por su responsabilidad y por su... por su calidad institucional en el manejo de las relaciones internacionales. Hoy día tenemos más que un jefe de Estado haciendo relaciones internacionales, tenemos un jefe de barra, un jefe de campaña, con lo que está haciendo Gabriel Boric, que parece que está más de vacaciones, ocupando los últimos meses haciéndole campaña a Michelle Bachelet. Y al final, vuelvo a la analogía que hacía en la editorial. Esto es una familia que, en vez de administrar bien sus finanzas hogareñas, digamos, donde hay un adulto responsable a cargo, yo creo que también gran parte del problema que se está generando, y algo se dijo ayer, es que ya no hay ni siquiera un adulto responsable. Se fue Marcel, dejaron a Nicolás Grau, que si no le cuadraba una fiesta universitaria, menos le va a cuadrar un presupuesto nacional. Y lamentablemente un gobierno manejado por adolescentes. Y si las cifras no cuadran, si el presupuesto no cuadra, bueno, yo creo que es consecuencia de un gobierno de inexpertos que los chilenos no tenemos que perder la capacidad de asombro, y en noviembre ojalá que vuelva un adulto responsable a la moneda.
No, y es importante lo que está haciendo el Congreso, y también para quienes nos están escuchando, al final del día el Congreso es el que tiene la responsabilidad, y creo que en este sentido lo están haciendo, de ir pidiendo rendición de cada una de las partidas, de cada una de las glosas, de por qué los números no cuadran. Y yo creo, por lo menos, de que este rechazo a casi la totalidad, se rechazaron 29 partidas y el articulado del proyecto dejando fuera de financiamiento a 24 ministerios, entre ellos Salud, Educación, Interior, Hacienda, Vivienda, Agricultura, además del Tesoro Público. Solo se aprobaron las partidas del Congreso, Bienes Nacionales, Cervel y Poder Judicial. Creo que es importante lo que hace el Congreso, porque resulta de que no es posible, a mi juicio, y ayer lo leí, apareció en el diario, de que el ministro de Hacienda de como respuesta, aunque me lo pregunten 5, 10 o 20 o 25 veces, no voy a decir, por ejemplo, cuánto va a ser el reajuste del sector público. Porque evidentemente el reajuste del sector público no se consideró en la ley de presupuesto, siempre se ha considerado dentro de la ley de presupuesto, porque es una cuestión que pasa año a año. Reconoce que va a haber un reajuste, pero no dice cuánto. Y aunque me lo pregunten 5, 10, 20 veces, no lo voy a decir. Eso es una cuestión que como que es inexplicable en un ministro de Hacienda, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, yo vuelvo a la cuestión más gruesa, por decirlo así. La reforma institucional de Chile que se inicia en los 70, en materia económica, es el Plan Caguas, que es el 75. Una de las cosas fundamentales que tiene es levantar la importancia de Hacienda. Precisamente por lo que decía Ricardo en la apertura editorial. Porque es el que está encargado de cuadrar la caja. Y por lo tanto es el que mete racionalidad en esto. El encargado de decir, mire, sus intenciones pueden ser las más altas del universo. Usted puede tener, puede querer, como dicen ahora, habitar el cargo de una manera distinta, todo lo que quiera, está bien. Yo creo que está pésimo, pero ya, está bien. Pero 2 + 2 siguen siendo 4. Y lo que usted no puede hacer es gastar más de lo que tiene, porque si hace eso, hipoteca el futuro. Entonces lo que empieza a hacer es que le dice a la gente, no se preocupen, porque yo soy muy buena persona, voy a gastar ahora, y a raíz de eso, esa comillas muy buena persona, y con todo respeto, pero esa comillas muy buena persona, lo que hace es dejar una deuda gigantesca que alguien tiene que pagar después, pero que esa persona se desentienda de ese grave problema. Entonces cuando tú dices que los números no cuadran, que hay una tremenda deuda, que la situación fiscal chilena está mala, eso no significa una cuestión meramente de números. Es un problema hacia adelante, porque significa que en el futuro vamos a tener que pagar lo que se gastó de más, vamos a tener, Chile tiene que salir en poco tiempo más a renegociar deuda, internacionalmente hablando, las tasas no van a ser las mismas, si la cifra de deuda, la relación deuda-PIB sigue echándose a perder, no vamos a conseguir lo mismo, nos va a costar más, eso va a significar pagar más intereses, etcétera. Va a ser una serie de problemas que van a afectar la capacidad del gobierno de asumir las tareas que tiene que asumir. Entonces, este no es solo un problema de ajuste fiscal porque quiera ser estricto en una cuestión teórica, es porque de ese ajuste fiscal significa o depende que el país funcione bien. Entonces, es muy grave, insisto, que el ministerio que está a cargo de eso, cuya tarea fundamental es preocuparse de eso y que juega un rol institucional muy relevante, por eso Hacienda tiene las potestades que tiene, por eso la ley de presupuesto la presenta el gobierno, por eso la estimación de ingresos es del gobierno, porque se supone y se entiende institucionalmente que la va a hacer bien, ordenadamente, etcétera. Cuando tú te vienes dando cuenta que en este gobierno la estimación de ingresos no cuadra y siempre está artificialmente elevada, y por lo tanto al final ninguno de los ingresos, o la mayoría, no rinde como el gobierno te dice, tienes no solo un problema de gestión, tienes un problema institucional, porque estás afectando a la institucionalidad del país y le estás poniendo una mochila pesadísima al futuro de Chile. Eso es lo más grave.
Sí. Yo comparto, bueno, comparto lo que dice Germán y además agrego algo más también. De muchas veces ahora que se escucha mucho ofertón de candidatos al Parlamento, por ejemplo, bueno, precisamente los parlamentarios, para evitar populismo en términos económicos, por ejemplo, es de que en un país como el nuestro, que es presidencialista, no tienen iniciativa para poder presentar proyectos que impliquen aumento de gasto, por ejemplo. O que en materia de ley de presupuesto no pueden aumentar, por ejemplo, gasto. ¿Cierto? Entonces el gobierno llega con un proyecto, ese proyecto viene con una estimación de ingresos determinada y con una sugerencia, ¿verdad?, de gasto, o mejor dicho, una presentación de gasto, donde el Congreso solamente puede bajar o rechazar o aprobar, ¿verdad? Claro. Precisamente está eso, y se le da tanta potestad al Ejecutivo y al gobierno, porque se entiende, como bien dice Germán, que quien cuadra la caja es precisamente el Ejecutivo.
Tiene que estar clarita quién es el responsable.
Y por lo tanto tiene que estar extremadamente claro todos los elementos y hacer una presentación que sea prístina para que en la práctica el Congreso te dé el vamos. Pero si esta cuestión no te cuadra nada, finalmente, y definitivamente la caja no es una caja que está cuadrada, bueno, evidentemente que también el sistema, como bien decías tú, Germán, se rompe, po. Se rompe el sistema en ese contexto, porque se parte de la base de que, claro, uno puede tener distintas prioridades dependiendo del tipo de gobierno. Entonces, si tenemos un gobierno como este, por ejemplo, que en la práctica busca permanentemente aumentar el gasto público, etcétera, bueno, uno dice ya, tiene sus prioridades. Entonces, su prioridad está, por ejemplo, yo no las comparto, pero en la educación superior en vez de la educación inicial. Bueno, ahí está, ¿cierto? Y se ponen ahí las fichas en la educación superior en vez de la educación inicial. Yo no lo comparto, pero es parte, ¿cierto?, de lo que es las ideas o la parte programática y la discusión política. Claro. Pero una cosa diferente es que estén mintiendo. Una cosa distinta es que los números no te cuadren, porque ahí ya no tiene que ver con una diferencia en el fondo ideológica o una diferencia programática, sino que tiene que ver directamente con que estás incumpliendo tu responsabilidad constitucional.
Y además porque hay una sola matemática.
2 más 2
porque no, claro, porque no me pueden decir.
Hasta Orwell lo dijo.
Claro, esto no es un tema de interpretación, no es que, no sé, el patriarcado, no, nada que ver. Esto es matemática, entonces la matemática o cierra o está mala. No hay... Pero es problema del que. Es lo mismo que el tema de la luz. Esto no es un problema de la fórmula, es un problema del que tiene que aplicar la fórmula. Entonces, si los números no cierran, tenemos un problema que es del que está a cargo de los números. Si eso es lo grave, e insisto, es la condición basal para la discusión del presupuesto, que todas las fuerzas políticas, sean de gobierno o de oposición, esté el gobierno que esté, puedan confiar en que esos números están bien hechos. y por lo tanto discutimos a partir de las prioridades que reflejan esos números. Pero cuando tenemos que discutir respecto de si ese número está bien o mal, estamos retrocediendo. Ahora que al gobierno le gusta hablar mucho de los avances civilizatorios, bueno, este es un retroceso civilizatorio, porque esta es una de las lógicas de la institucionalidad fundamentales. Nos sujetamos a reglas objetivas a las que nos sujetamos todos, más allá de nuestras visiones, y que permiten un diálogo racional. Si esas reglas bases desaparecen o alguien no las cumple, tenemos un problema grueso.
Yo suelo dejar sobre la mesa un tema que con la CONI venimos hablando hace varias semanas, que es el tema de la incapacidad que tiene este gobierno de asumir responsabilidades. O sea, partimos con las cuentas de la luz, no, el responsable es la empresa. Después el bochorno del CIMSE, no, el responsable nuevamente es el ejecutor externo de los examinadores. Y hoy día la responsabilidad, incluso el ministro Grau dice, bueno, esto es una instrumentalización política en tiempo de elecciones. En vez de hacerse cargo, en vez de ponerse las pilas, en vez de pasar de largo con un bochorno como este, arreglando los números, arreglando las cuentas, pide agüita, profe, para que esta cuestión se discuta después de las elecciones. Entonces, es una incapacidad profunda de asumir responsabilidades. Y por eso es tan importante que efectivamente la responsabilidad en materia presupuestaria esté radicada en el Ejecutivo. Yo me acuerdo que en el mamarracho, ¿te acuerdas que había, le llamaban responsabilidad concurrente, que se quería que el
tema, leyes de concurrencia legislativa,
leyes de toda concurrencia la legislativa, y que justamente era el Ejecutivo el que tenía que diseñar el presupuesto, y la materia de gasto ya no solamente estaba radicada en el Presidente de la República, sino que era compartida con el Parlamento? Bueno, ahí hay un tema de responsabilidad que nos dejaron escrito en el mamarracho. Este gobierno, más bien esta ideología, esta tendencia, este frente amplio, este neomarxismo, es incapaz de asumir responsabilidades. Lo vimos con las cuentas de la luz, lo vimos con cosas tan básicas como los examinadores del CIMSE, y hoy día lo vemos en cosas tan estructurales como decía Germán, como el diseño de nada más ni nada menos que el presupuesto nacional, donde en vez de hacerse responsable ahora están diciendo que esto es una instrumentalización política.
No, y además pensando en que el próximo, claro, que este no es un presupuesto, a ver, ningún presupuesto es un presupuesto cualquiera, obviamente. Siempre es una ley que es muy muy importante por diferente, porque al final esto lo decía Germán también en programas anteriores, el Estado no genera riqueza, el Estado se gasta la plata de los chilenos y la ley de presupuesto determina en qué se gasta la plata. Pero este presupuesto es especialmente importante porque lo va a terminar ejecutando un gobierno que probablemente va a ser de otro sector político, otro color político. Por lo tanto, aún la responsabilidad debería ser aún mayor, precisamente. ¿Por qué? Porque en la práctica
tienen que dejar la casa ordenada para pasarla.
Exactamente. Lo mínimo que uno pediría es que la casa quede relativamente ordenada, y es por eso que todas estas, ni siquiera señales, todas estas decisiones que se han tomado, por ejemplo, el tema de no incorporar la glosa republicana, que es de libre, la glosa republicana, recordemos que es la libre disposición que se le deja de ciertos recursos al próximo gobierno, asumiendo sus prioridades y asumiendo también, evidentemente, cuál es su programa, y decir, bueno, pero igual se puede hacer a través de un redistribución de gasto. No es lo mismo, no es lo mismo redistribuir los gastos que dejar libre disposición. Son al final del día puras trampas que se hacen en el solitario, porque, y que crees que la gente se lo compra, que eso lo pierde todo.
Y porque además, cuando tú asumes, el gobierno que sea que asuma, independientemente de quién gane la elección presidencial, tiene que al menos tener dos cosas claras, me parece, respecto de la ley de presupuesto. Uno, ¿cuánto le van a rendir los ingresos? Las fuentes de ingresos que tiene prevista la ley, es decir, las estimaciones, porque esas son estimaciones. La ley de presupuesto se construye con una serie de estimaciones, estima cuánto va a costar el dólar, estimas un precio del cobre, estimas rendimiento de los distintos tributos, estimas una serie de cosas para poder estimar cuáles van a ser tu ingreso. Lo primero que el gobierno que asume tiene que tener es la razonable confianza de que esas estimaciones están bien hechas. Obviamente son estimaciones, todo el mundo se puede equivocar, pero okay, pero está lo mejor hecho posible. Cuando el gobierno se viene equivocando consistentemente en todas las estimaciones y se viene equivocando al alza, es decir, todas las estimaciones le quedan al final muy pasadas y recauda menos, tienes un problema. Un problema que no tiene que ver con prioridades, nada. Y lo segundo, tienes que saber bien cuánto es tu deuda. Tienes que saber exactamente cuánto debes, porque eso es un tema muy complejo que tienes que abordar, que requiere utilización de instrumentos específicos, etcétera. Puedes tener ahí una diferencia fundamental con la gestión que ha hecho quien te antecedió en el gobierno. Entonces, si además asumes y dices, no sé si esta es toda la deuda, o sea, hay más, eso es muy grave, porque tiene que ver, insisto, con las orientaciones fundamentales de la tarea que viene adelante.
Especialmente si es que además hay ciertas cosas que son evidentes, que son parte de la deuda y no se incorporan, como por ejemplo el tema del reajuste de los del sueldo de los funcionarios públicos, por ejemplo, o el tema FES, que como ya lo planteó de hecho la contralora, ahí tienes un ripio más o menos importante en términos contables también. Dice, oye, aquí no me pueden decir que esto va a ser parte de un activo si es que en la práctica no sabemos cuánto es el monto que se va a cobrar. Además de un proyecto, tampoco se sabe si se va a aprobar. O sea, hay un tema también, un ripio relevante en ese
además sentido. Que las fallas en eso pues se te pueden ir amplificando en la medida que unas impacten sobre otras estimaciones. Entonces, insisto, es muy grave cuando tú no tienes confianza en que los números reflejan realmente la situación de las finanzas públicas.
Yo quiero tomar un comentario que hace Mónica Cáceres, que nos está escuchando, y probablemente como todos los chilenos que nosotros ahora en campaña con la CONI nos tomamos en la feria, en las juntas de vecinos. Yo te diría que el comentario más común que uno recibe es ¿y para qué sirve la política? ¿Y para qué sirven los políticos? ¿Y para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la institucionalidad? Y es un tema de fondo, porque cuando pasa este nivel de errores, que además ya nos tienen acostumbrados semana tras semana tras semana, o sea, hasta las cuentas de la luz no cuadran, la gente queda con una legítima sensación de que, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Por qué hay una institucionalidad? ¿Por qué hay una ley de presupuesto? ¿Por qué hay un Congreso que tiene que balancearse con el Ejecutivo? Y yo te diría que esa es la sensación que uno, estando con el termómetro directo en la calle, porque estamos en campaña como candidatos a diputados con la CONI, que es la sensación de decepción estructural que hoy día tiene el chileno. Porque el chascarro tras el chascarro tras el chascarro ya no es solamente una cuestión de
un
gobierno de inexpertos adolescentes, que en verdad adolescentes no tienen nada, porque gente que al menos debería tener un cierto mínimo nivel de gestión y de capacidad, sino que, bueno, ¿y para qué sirve todo esto? ¿Y para qué estoy pagando impuestos? Y ahí es donde el tema profundo es, como decía Germán, es institucional. Al final aquí tarifa eléctrica mal calculada, un SIMSE mal rendido, un presupuesto nacional mal diseñado que no cuadra. ¿Qué le transmite a la gente hoy en día? Le transmite finalmente lo que decía Mónica Cáceres, bueno, ¿y para qué sirven los políticos y las leyes? Y eso es peligroso. Es peligroso desde el punto de vista democrático, es peligroso desde el punto de vista institucional, porque cuando esa sensación, que hoy día yo tiendo a entender por las cosas que estamos viendo semana a semana, se generaliza, bueno, es justamente cuando la democracia está debilucha, debilitada, y yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar con las elecciones y la oportunidad democrática que nos da la historia de cambiar las cosas este noviembre.
Efectivamente, bueno, estamos conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, con Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16 de la región de O'Higgins. Nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Un amigo mío con iniciales Ronnie Giffer no podía actualizar su teléfono. ¿Por qué? Porque tenía 11.000 fotos. Entonces no tenía ninguna posibilidad de bajar el sistema operativo nuevo para instalarlo porque no tenía capacidad en el teléfono. Y si se fijan, también con WhatsApp pasa algo parecido. Por ejemplo, usted se va buscando y como le va bajando automáticamente todas las fotos y videos, de repente se encuentra que tiene 70 gigas menos de memoria. Vamos a hablar con ChatGPT y le vamos a preguntar de esto. Hola, oye, ¿qué puede hacer una gente para que no WhatsApp no le ocupe tanta información en la memoria del teléfono?
Mira, una de las cosas más fáciles es revisar y eliminar los archivos grandes, como los videos que te mandan por los grupos. También puedes configurar WhatsApp para que no descargue todo automáticamente. Y otra opción es usar la herramienta que te muestra cuánto pesa cada chat y así puedes borrar lo que no necesitas.
¿Qué será? ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre, conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, y con Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, Región de O'Higgins. Y antes de seguir conversando, vamos a, primero, bueno, mencionar evidentemente nuestra mención aniversario de Radio Agricultura. Radio Agricultura cumple 89 años, son una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Y también tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. El leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa. Para que puedas enfocarte solo en tu negocio, Salfarrent. Y estábamos conversando, fuera de micrófono, y de hecho aquí también volviendo un poco al chat de streaming de YouTube. De hecho, Mónica Cáceres también señala algo que estábamos conversando fuera de micrófono, que creo que es importante que volvamos a esa reflexión. Dice, la confianza depositada en los políticos chilenos, ¿quiénes debían salvaguardar los intereses del país? Intereses que reflejan la voluntad popular. ¿Dónde quedó? Y lo conversábamos, ¿cierto? Fuera de micrófono, y la señora me decía, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿en qué momento llegamos a este punto? Y yo al menos le contesté y le dije, mire, la política muchas veces puede que no le mejore la vida a las personas, pero por Dios que se la puede empeorar. Y yo creo que estos 10 años han sido una perfecta expresión de aquello, de cómo finalmente malos políticos, malas políticas, han terminado generando perjuicios importantes para las personas, no solamente en términos de malas ideas, sino que directamente le han perjudicado lo que es el día a día, lo que es el empleo, lo que es la economía, lo que es la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo que pasa es que, a ver, esa pérdida de confianza habitualmente no se produce de la noche a la mañana, como se suele decir en términos coloquiales, sino que es un proceso gradual. Van pasando sucesivamente cosas que, como dicen algunos políticos, corren el cerco. Entonces van moviendo el cerco respecto a la institucionalidad y se van tolerando cosas que tú decías, esto no se debiera tolerar. Cuando tú planteas, por ejemplo, la revisión sobre la violencia a partir del 18 de octubre del 2019 y la muy mala reacción de muchos políticos respecto de ella, tú dices, bueno, pero esto venía de antes. Esto venía de cuando el 2011 se dejaba que se tomaran el Congreso, esto venía cuando el 2011 se trataba a los estudiantes universitarios como que fueran gurú y todo el sistema se paralizaba.
Cuando María Música le tiró un jarrón de agua a la, ministra de Educación.
Etcétera. Hay una serie de empujones graduales en que la institucionalidad se va rindiendo en términos de no decir, no, esto no se puede hacer, no, esto tiene que, hay que someterse a una cierta regla, vas como, no, pero si no es tan importante, si no es tan relevante, y eso va generando, lo más grave del comentario, de los comentarios que ustedes planteaban recién, esa sensación de como que todo da lo mismo, porque hoy día que desde sectores de izquierda fundamentalmente descubrieron que el populismo era complicado, entonces están ahora hablando de que es tan grave que existen riesgos de populismo. Bueno, esto es lo que pavimenta el camino al populismo. Si lo que tú necesitas primero para que el populismo pueda triunfar es la sensación de que el sistema institucional como está no funciona, no sirve, no es capaz de dar respuesta, está dedicado a discutir de otras cosas, no resuelve, porque eso genera una primera sensación que es muy grave, que es que todos dan lo mismo. Cuando el votante tiene la sensación de que todos dan lo mismo, eso es muy crítico, porque entonces no exige responsabilidades, no obliga a que la gente se haga cargo de las decisiones que tomó, dan lo mismo, y lamentablemente uno de los graves problemas de la reforma electoral que hizo Chile, la última con la que vimos hoy día, es que el sistema de listas favorece el que esa sensación de dar lo mismo. Cuando, en términos muy simples, cuando un distrito elige, no sé, 6 parlamentarios.
O ocho
incluso.
El distrito 8 elige Pudahuel, Maipú, etcétera, elige 8 diputados.
Claro, entonces el votante tiene un solo voto. A él le gustaría que ese voto fuera efectivo. Entonces, si tiene al frente un parlamentario que no le gusta, le gustaría poder castigarlo. ¿Cómo lo castiga? Votando en contra para que ese parlamentario no salga, que es la manera de hacer efectiva la responsabilidad de quien ha actuado de manera distinta de la que el votante creyó. Dado que el voto es un acto de confianza, entonces si yo veo que no defraudaron o no cumplieron con mi confianza, ¿qué hago? Voto por otro. Pero los sistemas proporcionales hacen que a la vista del votante común da lo mismo, porque yo voté por otro, pero igual salió este. Entonces la sensación general es, da lo mismo. Entonces yo creo que el esfuerzo institucional más importante hoy día, que estamos muy cerca de la elección, es insistir, no da lo mismo.
Exacto.
No da lo mismo, fíjese en quiénes están en el voto, aunque sean 50 candidatos, busque el que de verdad le importa. Y acuérdese, es muy importante, acuérdese, si hay un candidato, da lo mismo el partido, da lo mismo el grupo político, que ya es parlamentario, por el que usted votó en el pasado, y le pide que vote de nuevo, acuérdese cómo votó en este tema, en este tema, en este tema, porque esa es la manera de hacer la diferencia. A ver, ¿votó de acuerdo a lo que me dijo que iba a hacer? No, votó distinto. Bueno, entonces quiere decir que no es el candidato que yo creía, entonces tengo que buscar a otro. Pero ese ejercicio es muy importante que lo haga el votante. Tiene, contestándole a esa persona que hacía el comentario en el streaming, tiene en su mano una herramienta muy relevante, que es usar bien el voto. La recomendación entonces es, averigüe el comportamiento de aquel por quien va a votar, porque no da lo mismo. Y para que no dé lo mismo, el votante tiene que estar dispuesto a hacer ese ejercicio. Si es alguien que va a la reelección, ¿cumplió con lo que me dijo o no? Y actuar en consecuencia como votante. Si es un candidato nuevo, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo me garantiza lo que va a hacer? Para votar en consecuencia. Porque esa es la llave. El sistema democrático confía en que todos y cada uno de los votantes deciden hacer algo. Si tenemos voto obligatorio, tenemos una cantidad muy importante de personas que está, comillas, forzada a votar. Entonces el llamado es, esas personas y todos, démonos el tiempo para definir bien por quién estamos votando, porque no da lo mismo.
Picardo.
Oye, nosotros deberíamos invitar a Mónica Cáceres al panel, porque nos está dando muchos comentarios muy, muy atingentes. Nos dice, bueno, y a propósito de lo que decía Germán, ¿dónde fue a parar la educación cívica en este país? O sea, si es que queremos que la ciudadanía elija bien, que concientice de que la política no da lo mismo, bueno, ¿dónde está la prioridad de nuestro sistema educativo en este tipo de información, en este tipo de contenido? Y lo otro, que es una pregunta más bien para usted, ¿hasta qué punto esta movida de cerco o esta, este movimiento de la ventana de Overton, como dicen algunos, es espontánea y producto de la negligencia, de la incapacidad de un gobierno como este, o es deliberada? Porque yo creo que cuando uno analiza este gobierno se da cuenta que muchas cosas son derechamente incapacidad y los chascarros son chascarros, pero ¿hasta qué punto esta degradación institucional está de alguna u otra forma siendo deliberadamente orientada? Yo me acuerdo que el año 2006, en el peor momento del Partido Comunista, ellos se juntan, se había muerto Gladys Marín hace poco, y dicen objetivos para el futuro de un nuevo gobierno democrático, y dicen vamos a cambiar la constitución, vamos a cambiar el sistema político, vamos a cambiar el sistema tributario, vamos a cambiar el sistema educacional. Se establecen, pueden googlear 23º Congreso del Partido Comunista del año 2006, pueden googlear estos objetivos. El año 2006 fue la Revolución Pingüina. Sí. Después,
perdona, eso... te pongo un paréntesis. El año anterior, 2005, 17 de septiembre, Ricardo Lagos publica la reforma constitucional. Exacto. Y dice, Anas, tenemos una, por fin tenemos una constitución democrática. 2006,
al año siguiente, nueva constitución, compañero, nuevo sistema tributario, nuevo sistema educativo y nuevo sistema político. El año 2006 fue la Revolución Pingüina. De ahí nos pasamos con esos mismos pingüinos al 2011. Fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eslogans del 2011 pasaron a ser los pilares de campaña de Michelle Bachelet II. Acuérdense. Reforma al sistema político, reforma tributaria, nueva constitución, reforma al sistema educativo. De ahí viene justamente el cambio al sistema binominal, que yo creo que cuando a mí me preguntan cuándo Chile se empezó a ir a la punta del cerro, ahí Michelle Bachelet II, ley de inclusión en educación, cambio al sistema tributario, eliminaron el FUD, subieron a tal nivel la carga tributaria que irónicamente se ahogó la economía y se terminó recaudando menos.
Se terminó recaudando menos, sí.
Con la ironía. Pero por eso te digo, ¿hasta qué punto esto es torpeza y hasta qué punto es deliberado? Porque lo único que no le resultó a Michelle Bachelet II, que a todo esto es importante concientizarlo, porque Michelle Bachelet II fue un gobierno de izquierda con mayoría de izquierda, la nueva mayoría, para que la gente concientice que no solamente hay que tener la moneda, hay que tener el parlamento. Bueno, lo único que no le resultó a esa nueva mayoría fue la reforma constitucional.
La nueva constitución. Y ahí tenemos, directamente, o sea, porque nueva inició un proceso.
Inició el proceso.
Nueva constitución. Y ahí tenemos el 18 de octubre, que en qué derivó, en un acuerdo por la paz, y la nueva constitución, que en qué derivó, en la convención 1.0. Entonces, perdónenme la suspicacia, pero cuando uno lee un poquito de literatura marxista y ve que Marx decía que la violencia es la parte de la historia, que Gramsci decía que la batalla cultural se logra a través de infiltrados que estén en los medios educativos generando violencia, y hoy día uno ve Limba, hoy día uno ve el Instituto Nacional, hoy día uno ve Artés, a Carmona, a Jadwe diciendo que si es que a ellos no les gusta el resultado de este noviembre, de este diciembre, van a salir a la calle amenazando derechamente a los chilenos. Entonces, ¿hasta qué punto esta degradación institucional, que por supuesto produce en consecuencia una decepción profunda de una ciudadanía que dice la política da lo mismo, hasta qué punto es deliberado, hasta qué punto es espontáneo?
Bueno, Tributo es un gran ejemplo en ese sentido, porque si tú piensas desde el año 90 hacia acá, hay una serie de reformas tributarias que todas se hicieron para subir impuestos, porque no hay ninguna que se haga para bajarlo, digamos. Claro,
siempre las reformas tributarias inmediatamente
siempre como
asume que va a subir.
Una nueva alza. Fueron apoyadas por políticos que debieran teóricamente haberse opuesto a las alzas tributarias, diciendo no, esta es la última. Con esto nos aseguramos de que no venga una peor. Y siempre venía una peor, porque ya habías entregado al principio. Si esto es lo mismo que ocurrió con la reforma agraria, si lo terrible es que Chile ya pasó por este camino, ya lo conoce. El primer intento de reforma agraria, como deben recordar, sobre todo en la radio agricultura, se hace al final del gobierno del presidente Alessandri, de don Jorge Alessandri Rodríguez. En contra de la opinión del presidente, y se hace... Y entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda más de ultra? Te dice automáticamente que es una reforma macetero. Y que hay que hacer después la reforma de verdad. ¿Qué conseguiste? Rendiste el principio. Ya habías admitido que había que hacer algo en materia de agricultura. Entonces, ¿qué te hicieron? Te tomaron el principio y te hicieron una reforma muchísimo más radical. Esto es lo mismo. En materia tributaria, Chile, desde los 90 hacia acá, viene aprobando una serie de reformas tributarias que le hacen daño a la economía, que suben tributos, que más se mantienen en la lógica de que el Estado necesita más plata porque, comillas, usa mejor el dinero que los generan, que son los privados, ya. Y todas se han aprobado por gente que te ha dicho, no, tranquilízate, si esta es la última, hacemos esta para que no venga otra. Y a los 6 meses, otra, y otra. Entonces dice, ya, por lo menos aprendamos en algún momento, paremos esto y hagamos alguna vez un intento por bajar tributo, por hacer algo que tenga que ver con una cierta visión de que siempre es mejor, en principio, que los recursos los administre el que los genera y no el Estado, digamos. Si, que, si de verdad creemos en eso.
No, y ahí en ese sentido es bien, bien relevante ahora que esperamos que haya un nuevo ciclo político, ¿cierto? Donde tengamos un gobierno distinto, donde tengamos también una buena mayoría, si es que se tiene una mayoría en el Congreso, en el cual no solamente, yo creo que también, Germán, no sé si ustedes comparten eso, los minutitos que nos quedan unos 2 o 3 minutos, de que pareciera que durante mucho tiempo estábamos en una lógica de defensa, ¿cierto? Entonces uno decía, bueno, viene un proyecto, es malo, ya, dejemos, intentemos que sea menos malo. Pero ¿qué pasó con la promoción de ideas? ¿En qué minuto en el fondo terminamos o dejamos como de proponer y tratar de que la música la pongamos desde las ideas de la libertad? ¿Ya? Y más que defender, solamente siempre uno como que se repliega y dice, defiende. ¿En qué minuto dejamos de promover eso? Y yo creo que pensando, ¿cierto? Que ojalá que así sea, ojalá que haya un ciclo político, entender que eso también es parte un poco de la responsabilidad que las autoridades tienen, no solamente defender, sino que promover también.
Y explicar dentro de lo posible por qué estás eligiendo la herramienta que estás eligiendo. No es solo una selección entre herramientas que podría ser esta u otra. Esa selección ya refleja un principio. Cuando yo digo este instrumento y no este otro, es porque estoy tratando de hacer algo. Tú decías recién, quiero defender la libertad, bueno, voy a elegir herramientas que defiendan mejor eso. Explicarlo, decirle, estoy eligiendo esta por esto. Estoy siendo austero, por ejemplo, en materia fiscal, no porque quiera decir que no, es porque no quiero hipotecar 3 generaciones para adelante, porque eso es irresponsable. Puede sonar bonito hoy día, pero irresponsable, eso es muy grave. Por eso estoy haciendo esto.
Bueno, batalla cultural, porque hoy día está tan manoseada, digamos, sí. pero justamente tiene que ver con esto y tiene que ver con concientizar la oportunidad que tenemos en noviembre, donde yo creo que a todas luces, en segunda vuelta en diciembre, vamos a tener un presidente de derecha, pero de nada sirve tener un presidente con las ideas de la libertad si no hay un congreso bien preparado y consistente para poder ejecutar como corresponde el programa de gobierno. Y como decía la Connie, a propósito de batalla cultural, no siempre estar bailando la música ajena, sino que esta es, creo yo, la oportunidad de poner la música y es la oportunidad de que, al menos desde el retorno a la democracia, la derecha gobierne con una mayoría en el Parlamento
y con ideas de derecha,
y en vez de estar simplemente moderando, antagonizando a la izquierda, ser protagonista. Esto es un principio esencial de la dramaturgia política, que tú sabes que me gusta mucho. El protagonista es aquel que vive el cambio, que propone, que se define a sí mismo a través del transcurso de la acción, porque propone el cambio. El antagonista es el que lo modera, el que le pone obstáculos al cambio. Yo creo que la derecha lleva mucho tiempo en temas, digamos, legislativos y de políticas públicas, mucho tiempo siendo antagonista, simplemente moderando el cambio, los malos cambios que propone la izquierda como protagonista. Este noviembre, desde que vuelve la democracia, tenemos la oportunidad histórica de pasar a ser protagonista, de pasar a proponer en vez de defender, de sacar como en el tenis, nos toca sacar. En el tenis, el que saca siempre tiene una
ventaja.
Sí. Yo espero que sí, y ojalá que sea con una mayoría consistente, lo más cercano a los 4/7 también, para que le devolvamos a nuestra constitución las mayorías que se merece para volver a protegerla como corresponde.
Así nomás. Bueno, estábamos conversando, bueno, ya se nos pasó volando el tiempo, conversamos con Germán Concha, abogado constitucionalista. Muchas gracias por venir, Germán,
gracias
a la voz de la
invitación.
Gente. Muchas gracias también a nuestro panelista los días jueves, como siempre, co-conductor Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, Región de O'Higgins. A todos quienes nos escucharon por la radio, nos siguieron por streaming, sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados, conduce Javier Pérez. Nos vemos el lunes ya. Nos vemos el lunes, ¿cierto? ¿Conduce Checho Irán hoy día? Ah, vuelve Checho Irán. Conduce Checho Irán, entonces vuelve Gloria Majestad Checho Irán de su viaje. Que se pegó unas buenas vacaciones, Checho Irán. Ya, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Asistencia en ruta 24/7 en salfarrent.cl y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.